Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde la 99.9 Valencia Radio, tal día como hoy, que es martes 22 de noviembre. Tal día como hoy, que nos iremos a 22 grados de máxima y a 16 de mínima. Y tal día como hoy, en el que Silvio ahora nos lo dirá, Kino y Mon están jugando al juego de las sillas, cambiando sillas aquí en el estudio por todas partes.
Pero
no
qué,
lo sé.
Qué maniosos sois. A ver, ¿pero qué ha pasado con las sillas?
Es que la silla donde me siento yo siempre, hay una silla de las que estás más cómodo de la espalda y otras más bajitas. Y no sé, y alguien viene por la tarde que me quita la silla y pone
pues
otra.
Pues pon un cartel.
Pues lo voy a poner.
Por favor, pon los cámaras de la tarde, no me quitéis la silla.
Ya, pues tú sabes que deberíamos poner cámaras.
Con esta estratagema me ha puesto una silla que no.
Pues cámbiatela.
Estoy especialmente
¿esa no
feliz
te gusta?
Con ella.
Pues que cámbiate esa.
Pues cógetela de al lado, bueno, será por sillas.
Kino Guzmán, muy buenos días. Silvia Young, muy buenos días. Mon, muy buenos días. Silvia, tienes que saludar.
Sí, tengo que saludar a mi médico cirujano de pecho. Sabéis que las mujeres pues siempre estamos con historias de estas de revisiones cuando tenemos una edad y tal y que cual. Oye, y me dijo ayer que era súper seguidor tuyo.
Hombre,
que lleva toda
la
vida. Se llama José Medrano González, es doctor cirujano de la unidad de mamá del Hospital General.
Y aparte de mamá, se hace algo para hombres y así también lo uso yo.
Pues no lo sé, a ver, que la seguridad social...
Ya, bueno, no, pero igual de un chiringuito privado o algo y...
¿Tú quieres que te chafe el testículo?
Que no, que me ponga mamás, que cualquier día yo quiero pasar a la transición Ramona.
Que lleva toda la vida leyéndote en las columnas.
Dile que lo también en ABC.
Vale, sí, yo se lo he dicho todo. Y que venga
novelas.
Que sí.
Que se las compre
y se
las dedico.
Que lo sabe.
Llega la Navidad, vale.
Y que quería decir que en una semana se jubila.
Bueno, da igual, pero un médico jubilado mola más porque vas a su casa a verlo y te mima mogollón.
No, si le dije que se viniera, digo, pues ahora que va a estar usted jubilado, claro. Se viene porque dice que le encanta, que está súper de acuerdo contigo. Tu pensar.
¿Conmigo o con Mon?
No, contigo, conmigo. Ramón. Con Mon,
¿un liberal?
No.
¿Un liberal?
Con Mon, absolutamente.
Pues Mon siempre quiere amigos médicos.
Pero escúchame, que él es médico. ¿Ves? Yo hipocondriaco. Estamos destinados.
Sí, claro que sí.
Pasar el corte de todo esto.
Vale.
Bueno, pues
nada,
un abrazo.
Muy majo.
Un abrazo muy fuerte,
señor.
Muchísimas
y
gracias.
Y que le gustaría hablar contigo, por eso le dije,
claro,
pues ahora que se jubila, se viene un día a la radio. Se viene todo el mundo.
Quedamos a comer. Aparte viene, dile que quedamos a comer.
Vale.
¿Quién ibas a decir algo?
No, pues que como a Mon casi le va tanta gente como a ti para pedirle fotos.
Sí, porque... o más.
No, pero pedí yo la foto, no me la pidieron a mí.
¿De cómo? ¿Cómo con Sánchez y Aldama?
O sea, no sé.
Sí, pero en honrado.
O sea, que pediste tú la foto.
Sí, claro.
Es que ahora Aldama cuenta que es Sánchez el que pidió la foto.
Ya. Bueno, pero yo no compares.
¿Tú a quién pediste la foto?
Yo ayer estuve en una charla que dio Sonia Rayos y Paco Roca, además fantástica, y estaba moderando Rafa Cervera.
Hombre.
Y Amadeu Sánchez. Y luego nos fuimos a cenar, bueno, Sonia, su chico, unas amigas de Sonia y unos amigos, y me pasé yo a saludarles. Y un chico se me queda mirando y estaba hablando y dice, ¿tú estás con Ramón? Porque me dijo que era muy fan de Ramón, yeah. Entonces le dije, pues nos...
Un momento, y le dijiste, ¿tiene sus libros?
Se lo dije
es
todo.
Es que es lo que tenéis que preguntar a la gente cuando dice, escucho,
sí,
tal.
Le dije, ¿tiene sus libros? Sí, los has comprado 6 veces cada uno.
Eso,
mínimo.
Pues, sí.
Sí, no te preocupes.
Vale. Entonces
me dijo, soy muy amigo de Kino Guzmán. Y le dije, vale. Coño, nos hacemos una foto y se la mando a Kino. Pero ya cuando me acordé, eran las 12:30 de la noche, y digo, tampoco.
Ya, pero me parece lamentable que no te dijera, tú estás con Ramón y con Kino, pero bueno, en fin, ya hablaré.
No. Que
habla con
tú
él.
De,
pues,
hombre,
bueno,
pues
tampoco
saludar,
le dijo, estás con Ramón y con Silvio.
Efectivamente, pero a ver un momento. Él, a mí no me saludó como si él es fan de Ramón. No me dijo.
No, es fan del programa.
Entonces él me dijo, soy muy amigo de Kino, evidentemente, y dijo, hacéis todos un contrapunto brutal y es clave Silvia. Y me lo dijo. Es que tal cual, estuvimos hablando, habló de todos.
La clave es que tenga.
Que lo adoro.
Sí, es verdad,
no,
es verdad.
La clave es que tenga 60 kilos la gallera y el novio de la muerte. Que en la FNAC están todos.
Tiene todo.
En la FNAC
y sobre
están todo
tiene un empresón que yo creo que se tiene que anunciar.
Tiene un empresón que debería pasarse por oficinas.
Bueno,
y...
que además.
Debería pasar por caja. Ya va a pasar a su teléfono.
Son proveedores de NIA.
Sí, son proveedores de NIA. Tiene una de productos de peluquería y uno de los clientes es NIA.
Creo que estamos cuadrando el círculo.
Eso espero, porque ahora hace falta con los tiempos que llegan.
Un tío estupendo.
Cualquier ayuda es buena, amigos.
Juan es un tío muy guay. Muy bien, pues
Juan,
aquí.
Un abrazo muy fuerte. También que sepáis que luego escucharemos a Posteguillo todo lo que ha dicho. Son 10 minutos, pero valen la pena, ¿verdad que no?
Es increíble.
Es brutal.
Brutal. O sea, pues, te pone la carne de gallina.
Pues yo creo que lo vamos a poner entero por varios motivos. Por el contenido y sobre todo por lo bien que lo explica Posteguillo. Esta mañana he hablado con él, a las 9 ya estaba hablando con él. Y me lo ha estado contando y le he pedido permiso temporal. Y me dice, no, Ramón. No le he querido pedir que entre hoy en directo, se lo ha pedido media humanidad. Yo sé que si le presiono, porque somos muy íntimos, y yo rara vez empleo esta palabra, que soy íntimo de alguien, soy muy prudente. Yo sé que si le presiono, hoy tenemos a Posteguillo en directo, pero sé que le hago una putada. Entonces tampoco le he dicho, hombre, entrame en directo, tal. He dicho, Santi, tío, Santiago, ¿me dejas que ponga algún extracto entero? Haz lo que quieras, Ramón, por supuesto, bueno, hemos estado hablando de cómo estaba, de tal, de cual. Sabéis que siempre que tienen novelas somos los primeros en entrevistarle, pero como nosotros tampoco vamos de periodistas que salvamos el mundo, afortunadamente creo que en general carecemos del colmillo ese de no, Santiago, entrame en directo, por Dios, y tengo una exclusiva y tal. No, Santiago primero es amigo mío y no quiero, y él ahora mismo tampoco está para, le han pedido artículos de todas partes y ha dicho que no, y él ahora mismo tampoco está para ir porque está muy fastidiado por todo lo que ha visto. Tú le has escuchado, luego lo volveremos a escuchar. Por todo lo que ha visto y por la peripecia que tú ves, que Santiago estaba en Paiporta, en casa de su pareja, cuando llega la ola, cuando llega el tsunami. Él estaba en Paiporta y, claro, alucinando. Y como es un extraordinario divulgador, siempre es un placer escuchar las conferencias que da por la amenidad, por la riqueza de su vocabulario, porque están exentas de pedantería y por lo que aprendes. Y yo siempre creo que he tenido grandes suertes en la vida. La primera, dedicarme a esto que me encanta. La segunda, conocer a Silvia Llamón. Esta es mentira, ya lo sabéis.
¿Cómo? Desde luego, ¿cómo nos toreamos? Oye, tenemos, que formar un sindicato o alguna cosa.
La segunda, estar todos los días con Silvia con Mono. ¡Oh, qué alegría tengo estar con ellos! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, pero no, que ahora en serio, una de las grandes suertes que tengo en mi vida es que a veces tengo ocasión de comer o de cenar con Santiago Posteguillo, porque siempre digo, si es buenísimo en las novelas, si es buenísimo en las entrevistas, tenerlo en una mesa cenando es algo extraordinario, por su sencillez, por todo lo que cuenta y tal. Y luego tener amigos músicos, amigos grandes periodistas que dirigen periódicos y tal, y poder quedar con ellos de vez en cuando, a mí eso me parece tan bonito, me parece lo más chulo de mi vida, me parece una gran suerte. O incluso poder volver a entrevistar el lunes, Felipe, estás invitado, a Slava Galán. Viene este lunes, ¿no?
El lunes.
El lunes tenemos. El lunes que viene. Este no,
lunes
es el
que viene. El día
ya empezó a leérmelo. Poder entrevistar gente como Slava Galán.
No. Yo iba a
tal, es una maravilla, tío.
Yo tengo una
y cobrar encima.
Yo tengo una cosa que puede decir la gente que es extraño, pero de la cual puedo presumir. Que es que a mí me gusta mucho más escuchar que hablar.
Eso está muy bien.
Entonces, no, de verdad, para mí, o sea, es que hay gente que presume de, no sé, de dinero, hay gente que presume de belleza.
Me gustaría tener.
Pero a mí me encanta escuchar. Entonces, busco siempre intentar rodearme de gente que diga cosas interesantes.
Eso es lo más bonito
del
mundo.
Entonces, ostras, bueno, y aparte me encanta la música, etcétera. Entonces, joder, esta mañana, es que no quería que acabase el audio. Ya sé que puede sonar un poquito morboso, porque estaba contando una tragedia, pero lo estaba explicando tan bien que estabas...
Es una maravilla. Estabas,
si no fuera que porque ha pasado en realidad, estabas como haciendo el prólogo de una novela.
Esta mañana, cuando he hablado con él, yo he lloriqueado, Yo he lloriqueado, porque me lo contaba y tal. Claro, y una cosa es tenerlo, digamos, aunque sea por teléfono, a tu lado. Otra cosa es verlo en las redes, pero tenerlo a tu lado, yo he lloriqueado. También es frecuentemente siempre estoy lloriqueando por esto y por otras razones, si será a mi edad o algo. Pero últimamente esto es muy sensible.
Sí, porque además la cadencia... Cuando ha hablado de la mujer china en medio del barro,
y luego,
te la podías imaginar.
Pero ha pasado una cosa. Nosotros esta mañana hemos hablado, le he preguntado a Ramón si lo había visto y me dice, sí, voy a hablar con Santiago. Y lo decimos, vamos a preparar algún corte. Yo estaba intentando buscar cortes para la audiencia y al final dice Ramón, es que, y tienes razón,
es que,
dice,
todo mola.
Es que son 10 minutos que hay que ponerlos en directo para que la gente, la audiencia, lo escuche. Porque no es solo cómo explica una tragedia de esa magnitud en primera persona, es que luego hace una analogía de lo que pasaba en Roma,
claro,
y deja a la altura del betún a toda
es como,
una administración que tenía que haber cuidado
es como,
de sus ciudadanos.
Es como el artículo que escribió Alejandro Baliño, hijo de Alejandro Baliño, el hijo también es un grande, en provincias, que también
sí,
hablaba
sí,
de
Tíber
y de la realidad y todo eso, sí.
Que es estupendo, en el digital estará.
Intentaremos ponerlo después de las 12 o así. Ya sabes, ahora lanzamos el CEO para tener a la gente ahí, lo que hace siempre. Pero lo vamos a poner, vale la pena que lo escuchéis. Ya sabéis, Santiago Posteguillo, uno de los grandes, grandes, grandes. Por cierto, que ya publica en Estados Unidos, ¿eh? Que los escritores españoles que publican en inglés en Estados Unidos se cuentan con los dedos de una mano y me sobra algún dedo. Y tenemos más cositas aquí para la mandanga. Perdón por la autocita, pero era una cosa que tenía ganas de comentar, pero esto me gusta comentarlo cuando primero lo publico un artículo en Provincias. Y es, no sé si os habéis fijado en algo. El otro día vi, y además me lo dijo, no sé si Barbacán, William Manny o alguien, algún oyente. En Antena 3 hubo un reportaje muy, muy chulo, que yo no lo sabía, creo que es en Algemesí, está la fábrica que elabora los mejores taburetes de piano del mundo. Anda. El taburete que lleva Lady Gaga cuando toca el piano es de la fábrica del Algemesí. Y yo tampoco. El taburete que está, yo qué sé, no sé, la Sinfónica, es el de la fábrica de aquí. Tienen pedidos en todo el mundo. Son los mejores, claro. El agua les ha pillado y lo tienen hecho todo a lo estropicio. Muy buen reportaje en Antena 3 y les felicito, ¿eh? Entonces, y además, estuvieron minutos y tal. Y comentaban cómo clientes de Australia, de Estados Unidos, de aquí a allá, que hay pedidos, les han dicho, no os preocupéis, esperamos. Y además, si quieres, te pago ya por adelantado. Paco Delgado nos dijo, lo dijo aquí mismo, que muchos clientes le han llamado también a decir, oye, te pago por adelantado lo que me tenías que hacer. Y no te preocupes, ya lo entregarás cuando puedas. Joder. Que por cierto, un conocido supermercado también les ha pasado pasta, pero ya, ¿eh? Porque a veces hacen cosas para ellos en la maratón y tal. Uh-huh. Ya sabéis de quién hablo. Sí, sí, no sí. Quieres que a ver si me meto la pata. Pues ya les ha dado pasta a fondo perdido, ¿eh? Pero ya la ha dado. No han tenido que hacer prácticamente ningún papeleo ni nada, ¿eh? Y tengo otros amigos empresarios, y aquí creo que lo he contado alguno, pequeños empresarios, ¿eh? Hablamos de empresas entre 5 y 15 trabajadores, 15 y 20, 50 como máximo, que a todos les está pasando lo mismo. Bueno, Crisan igual, que luego hablaremos con Cristina. Cristina de Crisan no nos contó que de no son de España, han visto a lo que se dedican, que tienen uniformes de seguridad y de todo tipo, y les han llamado, y les han hecho un pedido, y les han dicho, os hacemos el pedido porque sabemos cómo estáis ahora en Valencia y es nuestra manera de ayudar, que es una gran manera de ayudar. Todo esto es capitalismo. Todo esto es capitalismo, ¿eh?
Sí.
Ya, no, pero...
aquí no lo sabes, como si aquí hubiera...
Pero que aquí... El capitalismo... Sí, el capitalismo tiene un montón de imperfecciones. No nos gusta el capitalismo salvaje. Tiene que haber reglas del juego. Tenemos que vigilar por la salud de los trabajadores. Pero la imagen del capitalismo siempre es... ¿Por qué? Lo digo en el artículo. Porque es de la maquinaria comunista. Aquí hay dos sistemas. O comunismo o capitalismo. Comunismo, Corea del Norte. Ya sabéis cómo están. Capitalismo, Corea del Sur. Ya sabéis cómo están. Pero entonces yo para todo esto, ¿el capitalismo salvaje? Sí, hay que erradicarlo, habrá que pelear. El capitalismo es muy imperfecto.
No mentes la bicha, no hace
muy
falta.
Imperfecto es
no
el capitalismo. Falta. Pero cuidado.
Pero aquí no se hemos dado cuenta.
Pero fíjate que todo esto es capitalismo, ¿eh? O sea que también hay un capitalismo bonachón y bondadoso.
Y nos hemos dado cuenta ahora que cuando el capitalismo normal, el capitalismo...
Claro, ese es el que queremos.
De la competencia, claro. Del vendedor de una esquina, del vendedor de la otra, se para porque de repente el agua lo arrasa todo, llega la pobreza. Pero
sí,
vamos,
sí,
de un
claro,
día para otro.
Claro.
Mira, Ramón, te voy a pasar una foto y me dice mi amiga Elisa, que le mando un beso desde aquí.
Un beso, Elisa.
Yo fui con tres amigos a limpiar la fábrica de banquetas de pianos en Algemesí.
Oh, el sábado.
Y entonces me manda dos fotos el sábado pasado.
Sí, sí.
Ya
lo han limpiado todo. Un abrazo para esta fábrica. ¿Banquetas de piano en Algemesí?
Sí, 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 sí. Amigo y compañero,
está niquelada ahora.
Luis Cubéis, sí. Me acaba de mandar un mensaje. Me dice que es.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo. Hydra Model. No, perdón. Hydrau Model.
Ajá.
Pues Hydra, tío. ¿Nos está escuchando, Luis?
Sí.
Luis, que me llamaste y estaba currando. Te llamo hoy, te llamo sin falta y hablamos.
Oye,
amigo.
Pero que fíjate que tú que eres muy melómano, yo no lo sabíamos, que la mejor fábrica de banquetas de piano está aquí.
Yo me enteré también por las provincias.
El que usa el Tom John también.
Buah,
es de
qué
ahí.
Pasada.
Bueno, llevará
Pedrería y Swarovski.
Bueno, es una cosa bastante
o alguna
específica,
joya
pero tampoco nos tiene que extrañar mucho porque hay una cantidad de músicos aquí increíble.
Sí,
entonces,
sí, pero bueno, ¿qué dices?
Alguna industria accesoria tenía
pero
que haber relacionada
pero que
con
a mí
música.
Me gusta sacar pecho con estas
supuesto,
cosas, ¿eh?
Por supuesto.
De decir, contra esa imagen de no fabricamos nada, solo somos turismo. No. Y la prueba es que, fíjate, todas las naves arrasadas en todos los polígonos. Uh-huh. Lo que hay es pocas grandes empresas como la Ford y tal, pero pequeñas empresitas. Vamos, ahí una apunta.
10.400 aquí... se han contabilizado ya.
Sí.
Que se han ido, bueno, sí, que, sí, que sí. Están dañadas.
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, que el capitalismo no siempre es un señor con sombrero de copa fumando puro que lleva un Rolls, lleva un chofer y es un barrigoncio, ¿no?
Bueno, hay un arco gente desde, claro. Desde el salvaje, que sí, es, pero el, fijaros, es el peor.
Que la palabra de esos capitalistas llevan sí, camiseta sí, negra y eso, como sí, llevamos
no, está en Silicon Valley.
Que parece
sí,
un pareces zapatilla. Uno de Silicon Valley,
sí,
yo
sí,
que
parece
lo
un capitalista. Pero sí, básicamente, capitalista. Sí, si te enseño mi número de cuenta,
pero ya fijaros ya que capitalismo, gracias a la maquinaria propagandística comunista, es como algo chungo siempre. ¡El capitalismo! Yeah. Y se ¡oy, el capitalismo! ¡Qué miedo!
Pues el capitalismo es lo que hace que ahora la gente pueda estar escuchándonos, ya sea en su trabajo, sí, sí, en su casa, oyendo con el coche. Y el comunismo ni te, ya, ni te da coche, ni te deja gente, escuchar
y,
nada.
Y capitalismo somos todos. ¿Quién es un capitalista? Un capitalista no es un megamillonario, o sea que tiene un pequeño capital en el banco, ¿eh? Capitalista eres tú, Kino, y yo, y Silvi, bueno, y hasta Mon, sí, aunque supongo que se vaya.
Tú eres un poco más capitalista.
Ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Me dice María Ruiz que es verdad.
Nos capitalismo es comprar sí, las novelas de Ramón.
Eso es buen capitalismo, amigos. Y regalarlas en Navidad.
Con solidaridad. Queridos. Con su bolsillo.
Me dice María que efectivamente que también en Valencia está la única fábrica que elabora futbolines. Fíjate. Ojalá puedan remontar, sí, que el futbolín es una maravilla.
Pero Mon es un capitalista peculiar porque es muy desprendido.
Es un capitalista. No, no, no.
Le tengo preparado un regalo ya hace mucho tiempo y no pasa por.
No, Mon es,
sabe mal, no quiero molestar.
Es un capitalista negacionista.
Muy bien.
Negacapitalista.
Es un negacapitalista. Sí. Sí.
Yo estoy siempre luchando con el capitalismo, básicamente porque todo lo que entra en mi cuenta a los dos días desaparece por arte de magia.
Tiene una lucha ahí encarnizadísima.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero menos mal que estás tú. Sí, estás tú, que sí, una vez te digo, Ramón, que venga un adelanto, que me vaya apuradito.
Y eso, que nos vaya ya regalando el jamón, ¿no? A nuestro programa.
Y Ramón me dice...
¿Los anticipos existen como los...?
Si los sabré yo.
No, Ramón, pero Ramón es un tío desprendido.
Si los sabré yo.
Y digo, Ramón, y me dice... Digo, un poquito más, que este mes voy y dice... ¿Pero para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Que me viene el seguro.
Bueno, ¿sabes qué me dijo? Para comprar calzoncillos.
Sí, es verdad.
Y le digo yo, en plan abuela...
La verdad
pues
es que
yo hace
eso
años
es enternecedor, no, pues eso lo doy no, yo ahora
es
mismo.
Es que él los tiene que enseñar
no,
y tiene que
claro,
estar...
No, me vais a hacer a decir la verdad.
Y yo le dije,
vais
yo hace años que no me compro calzoncillos.
Pues os voy a decir la verdad.
Y te regalaron de españolo.
Sí, me los pongo.
Sí, anda.
Y os voy a decir la verdad. Cuando pasó todo lo de la donación de ropa, yo tengo una amiga que se dedicó exclusivamente y me dijo, tienes que hablar con gente porque lo que no dona la gente por pudor es ropa interior.
Y los
es verdad. Y entonces yo cogí y empecé a mirar mis calzoncillos. Y los que estaban con algún agujero, los que estaban muy viejos, me dio hombre, vergüenza. Y
momento, ¿la gente
los...
dona ropa interior con agujeros?
No, la gente,
coño, no
si,
has entendido nada.
Si dona ropa
que,
interior, vale, tiene que comprarla.
Claro, entonces yo soy como Ramón, que tengo un montón y hace poco compré calzoncillos y siempre tengo nuevos. Pero yo lo que hice es una criba y digo, los que están perfectos vale, los dono y los que ya están un poco deshilacha, que ya tienen mucho tiempo, me los quedo. Y han ido y fíjate, que me quedé con... Y luego no me di cuenta y porque yo tenía casi todos nuevos claro, y me quedé
y
con tres.
Viene,
y con tres calzoncillos
bueno,
pues
ya,
nunca
ya,
se sabe.
Pero
una muda siempre es necesaria, no sabes dónde vas a dormir.
Dame un anticipo, por favor, que tengo que comprar en calzoncillos. Y digo, ¿calzoncillos, tío? O si hubiese sido para droga ya, por o mujeres o qué.
La ropa interior que
si yo soy una persona austera.
Es nueva, ¿no? Entiendo, ¿no?
¿El qué?
Mira, no me da.
La ropa interior que se dona ya,
tarda poco en bajarse los pantalones.
Mira,
este hombre
estos
de verdad. ¿Qué, espera, que no te los bajes? Espera, ¿qué pone?
Sí, es,
¿qué marca
pone
es? Que se vea bien. Stockholm. Pero... ¿Has visto, Juan? Acaba de enseñar el culo. Tengo
no,
un testigo.
No digas eso, que no es verdad.
Mon, yo creo que...
Pues estos son los nuevos. Estoy muy contento.
Bueno, pues eso.
Pero si hay pues... que donar ropa interior, hay que comprarla y donarla con su etiqueta puesta.
Y me dijo la chica, me miró, no sé, me vio cara de pobre o algo y me dijo, no se devuelven. Y le dije, ya lo sé.
Ya. Hombre, no
que...
se devuelven, no me fastidies.
Hombre, no, es que no
te
se
lo
puede.
Dijo sin
pero
que tú
claro, pero uf, luego vale. Me fui pensando y digo, realmente, hay unas, tú siempre que compras calzoncillos por primera vez igual te equivocas hasta que sabes la talla, entonces hay un excedente de gente de calzoncillos que no es su talla, o le vienen muy grandes o muy pequeños porque no se puede devolver.
No, pero hay algo muy curioso, que es verdad que a la gente le da vergüenza cuando piden ropa, donar ropa interior, y es muy necesaria.
Era lo más necesario.
Pregunta, la ropa interior que se dona, entiendo que es ropa nueva, que vas tú a comprar.
Sí, bueno, no.
O vas a comprar, hombre, o lo que tienes tú en casa.
La interior, por lo menos, sí. La exterior, sí, si está en buenas condiciones.
Yo no voy a donar ropa sucia.
Yo no voy a dar... Yo no estoy hablando de sucia o limpia. Yo entiendo que la ropa interior que se done tiene que ser ropa que tú vayas a comprarla a un H&M y la dones. ¿Cómo vas a donar ropa usada?
No, estoy de acuerdo con Kino, y además me lo dicen más oyentes. No, hombre, se dona ropa interior usada.
Ropa limpia, pues
se compra
que limpia,
y se dona.
Claro, pero a mí no me dio tiempo. Claro. Yo tengo una amiga que dijo, recojo hoy, y entonces... muchísima gente que conocíamos lo que tenía limpio en casa lo das para que lo utilice la gente. Posteriormente he ido a comprarme ropa interior.
Que hiciste muy bien.
Hombre, digo yo, pero vamos.
Muy bien, que era una
es como una cazadora. Yo no voy a comprar una cazadora para donarla. Yo doné un montón de cazadoras que me dijeron, no hace falta más ropa.
Kino, evidentemente no vas a donar la ropa interior con un palomino. Y
no, he dicho usada o no usada. Va. Siguiente tema.
No digas eso.
Que ya va a haber otro concierto en el Roche Arena, que sabéis que dentro de nada igual ya está acabadito, y es de Dani Martín. Se están vendiendo entradas de hasta 149 pavos. Oye. Pero bueno, que ya están haciendo programación, ¿sabéis? En fin, está la cosa ahí. Y luego una noticia de esas que a lo mejor pasan desapercibidas, pero que dicen, ¿veis cómo el genio humano progresa, crea buenas cosas, y yo creo que cada vez vamos hacia un mundo mejor? Crean el primer plástico que se descompone por completo en el agua, en tan solo unas horas. Eso está muy bien, y yo espero que a partir de ahora, habrá una evolución de varios años, que todo el plástico sea autodegradable y desaparezca, y acabamos con el problema de los plásticos en el mar, de los microplásticos y todo eso.
O sea,
eso.
Depende del tipo de plástico.
Bueno, pero ya
No creo
comienzo.
Que sea el plástico para las bolsas de la compra, porque imagínate que sales del supermercado
con la bolsa.
No, tiene
todas
la bolsa,
las propiedades, ¿eh? No, ¿sabes? No, tiene dos propiedades.
Que está lloviendo un aguacero y llegas a tu casa con la bolsa descompuesta y los productos se te han caído.
Claro.
Pero que sí, que es muy buena noticia.
Y luego lo de Aldama, que ha causado un auténtico terremoto político. A mí me dice gente de Madrid que en el PSOE están completamente histéricos, y Aldama ya ha dicho que tiene pruebas. Ya veremos. De momento ha logrado algo, que es salir de la cárcel, que no le va nada bien. Y ha salido de la cárcel, pero vamos, la tirada de manta que ha dado ha sido muy espectacular, porque acusa directamente al presidente Sánchez y a muchos más, a varios ministros implicados, etcétera, etcétera, como estaba en todas las salsas. Aldama, en lo de del cielo de Begoña, lo de esto, en lo de aquello, en lo otro. Y dice que, cuidadito, que tengo documentación. Ya veremos. En cualquier caso, yo sigo creyendo en la presunción de inocencia de todo el mundo, y hasta que no haya documentación, pues ya veremos. Pero bueno, ha logrado salir de la cárcel. Y la cantada que ha dado promete. Y según mis fuentes de Madrid, la gente del suelo gobierno están muy nerviosos.
A mí lo que me ha sorprendido es precisamente eso, que llegas, declaras, ha declarado, creo que por voluntad propia, acabas la declaración,
sí, pidió,
y te dicen, llegaste preso y sales.
Hombre, el abogado, imagino que ha pillado un abogado
El abogado se ve que es el top de los tops que ya le ha comentado Juanma en sociedad.
Y porque posiblemente le hayan dado el juez cierta credibilidad a su relato, sí, y compromiso de seguir, sí, colaborando. Si sales fuera con la
me dice,
obligación de...
Es que no sé si dar tu nombre, M. Punto, pero me dice una de las personas...
¿M. Punto R. Punto?
Sí.
Ya todo el mundo sabe que es M. Punto R.
No digáis nada más, vale. Que me está enviando información. Y me hace una pregunta y dice, ¿por qué ha dicho que a Santos Cerdán, que es el número 2 actual del PSOE, le dio 15.000 euros?
Sí.
Y dice, porque es de lo que tiene pruebas. Eso me dice. Y me dice, tiene grabaciones. Ya veremos qué es lo que hay. Yo os digo lo que me cuentan, ¿eh?
Bueno, puede ser divertido.
Hombre, es el show que no para. Hablando de show, es que ya sabéis que han comparado a Freddie Mercury con Begoña Gómez. No sé
cómo ha sido, porque no me ha dado tiempo a leer la noticia, solo el titular.
Pues una portavoz de la Asamblea de Madrid. Claro, con Begoña Gómez hacemos un problema. Y es que ella no es ni licenciada. Sin embargo, está dirigiendo una cátedra. Una cátedra que da un cursillo a la cual ella no podría optar según las normas. Que es que tú, para ir a ese máster o curso o lo que sea, tienes que ser licenciado. Con lo cual, la que te da el curso no podría ir de alumna. Es que vamos, es que es muy tremendo. Entonces, claro, todos, como todos le hacen mogollón la pelota a Sánchez, porque Sánchez es implacable, genera la política, todos le hacen la pelota al líder, sea del partido que sea. Entonces la de la Asamblea de Manizales y dice, porque vamos a ver, Begoña Gómez es una persona con muchísima experiencia, habrá que verlo, con un currículum impecable, bla, 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 y dice, es que esto es como si tú a una cadera llamas a Freddie Mercury a que te dé clases de música, de pop, digo yo, porque música clásica tampoco es que tocas el piano como Beethoven.
No, pero no tocaba mal, ¿eh?
Sí, pero vale, vale, bueno.
Ya, por supuesto.
Nivelete segundo,
tenías,
tercero de
conservatorio. Tenías que haber escogido otro ejemplo, el de Mercury.
Y dice ya, claro, pero esto es como, pues nadie discutiría que Freddie Mercury, aunque no sea licenciado, creo que sí que es licenciado en arte y diseño, porque eso no lo sabía, luego salió en la red. No, no es que Freddie tenía una licenciatura en arte y diseño. Y dice, esto es como si Freddie Mercury le llaman y es un genio. Y la gente se mete con él y dices, hombre, compararme a Begoña con Freddie Mercury...
A nadie, no conozco a nadie, personalmente, que pudiese decir semejante barbaridad.
Pues mira,
¿quiénes son esos
PSOE
marcianos que se sientan en las asambleas?
Es que hay veces que...
¿Vosotros conocéis a alguien que podría poner semejante ejemplo?
Pero hay veces que te tienes que guardar de los que te defienden. Es que eso es peligroso, ya, pero tú tienes que saber... con qué palmeros contar y con qué no, porque eso no le ayuda.
Viven en un mundo paralelo.
La delgada línea.
Sí, claro. Mira, es que esto lo decíamos con aquí las consejeras del PP, sobre todo con la consejera que no demostró ninguna humanidad con los familiares de los fallecidos, de que se queden en casa, que no sé qué. Y te acuerdas que yo le dije a Montío, ¿de dónde sacan a esta peña?
Claro, es que eso es lo que
¿de
digo?
¿Dónde lo sacan? Como tú lo que dices... Una portavoz de Madrid, comparándome con Begoña Gómez con Freddie Mercury, dices, ¿pero en qué cabeza cabe? ¿De dónde sacan a esta peña? Porque son los amiguetes.
Porque sí que es cierto que hay gente que no tiene por qué estar licenciada, que ha dado, mira, Ferradria ha dado clases magistrales en si fue Oxford o Cambridge. Vale.
Pero Ferradria
bien,
es un genio
número uno, ha sido.
Pero Begoña Gómez no.
Pero claro, es que es decir.
Que Begoña Gómez, ¿qué hacía antes de ser? Bueno. Es que Pachi López un día su hijo, a la presidenta. No, no, ella no es presidenta, ¿eh? Ella es la esposa del presidente. Cargo que, por cierto, no existe en España y que algo se tendría que regular, como el de primera dama o algo. Pero claro, en la mente de estos que son tan fanáticos de alguien, es...
Ramón, tú eres escritor y eres periodista. Vete mañana a la Universidad de Valencia. Tienes muy pocas posibilidades de que te creen una cátedra para...
Ya te digo que ninguna. Y más en la de aquí, pues que algunos me tienen bastante manía. Había un profesor...
Pero mira que a mí se lo pasa,
que cuando me elegían para... como había una asignatura que era... ¿Me enteraste usted a un columnista? Pues hay un profesor que les decía... No, pero a Ramón no. Porque había peña que decía... Oye, pues yo solo quiero hacer Ramón Palomar. No, ese no. Ese es un facha, ese no. O sea, en periodismo, que tendría que ser algo objetivo. Y mira ya, aquí en creo que era en La Pública.
Ni a Ramón ni a Federico.
Un miserable que no se habrá jubilado ya. Y claro, los nanos venían y me decían, tío, que me han dicho esto. Y decía, oye, primero te llaman por teléfono, te envían número, que te quiero entrevistar, tal. Y me lo contaban luego y aquí me daba la risa y decía, pues fijaros, si en periodismo os enseñan esto. Y era profesor, dice, a este sí y a este no. Este sí porque es de mi pensamiento, este no porque es liberal. Y yo como soy un sectario y me gusta Cuba y Corea del Norte, pues no. En fin, pues así. Pues así está el mundo. Sí, entonces, ¿a quién colocan? A los amiguetes, unos y otros. ¿Y qué tiene que hacer el amiguete? Ser un gran pelota. Porque luego ellos pelean por su sueldo, que es lo que le explicamos a la gente, y la gente ya lo sabe. El político, hay excepciones muy buenas, ¿eh?
Sí,
siempre.
Sí, por supuesto.
Pero hay muchos, y como hay tantos cargos, hay muchos que en realidad, que yo salgo que cuando empecé a conocerlos aluciné. Porque siempre estaban hablando de, no, es que mi cargo, porque hay uno que lo quiere. Siempre, lo peor es de los compañeros del partido, ¿eh? Y tengo que protegerme porque este me quiere mover de la silla. Y están todo el día así. Y yo pensaba, ¿y quién se dedica a trabajar para el ciudadano? Los funcionarios.
Claro. ¿Qué
pasa? Los funcionarios, sí. Menos mal.
A mí me ha contado gente muy cercana a la administración de Mazón que está encontrando ha tenido unas dificultades tremendas para fichar a gente que sustituyera a la gente que ha tirado. Pues entre otras cosas,
pero es muy fácil un perfil que no sea, porque si no encuentra a nadie, porque no hay nadie en ese partido válido, pues pilla un perfil técnico.
Sí, porque
ya, es que es así, no, es que
no,
es así
no,
de fácil.
No, pero es que los técnicos tampoco quieren.
Si les cuesta,
no,
claro,
quieren,
ya.
Porque,
pues,
claro,
sin embargo,
porque el técnico...
Pues pone un muñeco,
claro,
y que hable otro,
no,
como hizo el de Compromís.
A Campos, que es un militar.
¿Tú te acuerdas el de Compromís que le doblaron?
Momento,
¿quién era ese?
Mucho sentido del deber.
Pero es que el técnico, cuando les dice, vale, pero me vas a dejar ir a mi bola. Ah, sí. Pero a los 3 meses el técnico se da cuenta que hay que tiene que obedecer y se pira.
Bueno, y ahora tenemos Gran Pampos que habrá dejado muy
Pizarro,
claro.
Gran Pampos lo ha dejado muy claro. Él no va a obedecer a la política y tal y cual. Ya, ya, pero el presidente es un político.
Y lo tú habrá estás cogido de vicepresidente. Pues porque Gran Pampos tendrá un sentido del deber
y un gran prestigio.
Como la mayoría de los, un de gran los militares.
Pero aquí yo, siendo. Me parece muy bien la idea de Gran Pampos, y Gran Pampos ha puesto secretario atómico a un general de brigada, y me parece todo muy bien. Pero yo creo que puede encontrarse con un problema. Y es que él no tiene soldados bajo su mando. Tiene funcionarios y enchufados de la administración. Y eso cambia. Gran Pampos habla otro idioma.
Y está entre dos.
Es
entre
el idioma dos. De yo estoy en el cuartel o en Afganistán y digo tú y tú aquí, tú y tú allá. Y obedecen ya sus órdenes. Sí, sí. Aquí no.
No, no. Va a tener muchísimos problemas. O sea, porque tiene veremos. A un jefe que es mazón, pero luego tiene a uno que le da el dinero, que parte del dinero sí, o mucho del dinero se lo tiene que dar otro señor
sí.
Que es que ya veremos las ruedas y los palos en las ruedas que le ponen. Sí, sí. Claro, claro. Va a
ser muy interesante. Pero, hombre, yo creo que Mazón le va a dejar y va a colaborar con él. Porque si no, va a hacer otro ridículo espantoso. Pero ¿por qué no pone a un técnico? Porque el técnico una no quiere porque sabe que tarde o temprano le van a decir quieto, quieto, que aquí te he puesto yo a dedo y tú me vas a obedecer. Y el técnico es honrado eso que dice, no, pues mira, me vuelvo a mi empresa. Primer disparo, Silvi.
Primer disparo, eso sí. Hoy hay que leer WhatsApps. Ayer, antes de ayer, no leímos WhatsApps. Tengo WhatsApps muy chulos.
Pues ahora
mira,
vamos con WhatsApp.
Te hago un adelanto. Vale. Yo pagaría por tener ropa interior de mono usada.
Coño.
Aunque te digo una cosa, la mía más bonita, querido oyente.
Ahí tenemos un negocio, ¿eh?
Que yo he visto los gallumbos que lleva hoy, Mon. Y ya te digo que lo mío.
En Japón venden.
Es mucho
venden
mejor.
Hay unas máquinas
sí, pero,
que venden.
Pero por, vamos a hacer una subasta. Yo, si viene alguien. Pues a ver, me han costado.
Si puede ser.
Yo me los compro de estos que van tres, ¿no? 20 euros, tres, a 7 cada uno. Sí. Por 15 vendo los que. No, por 20. Bueno, joder, 20. 20, que ya al fin de semana. Por 20 me los quito delante de la persona y me pongo los pantalones y voy como
te que, los quitas delante como, de la persona.
Siempre, claro, hay que hacerlo. Yo me descalzo, me los claro. Quito, le doy los calzoncillos.
Este programa está generando
y me pongo los pantalones, los jeans, sin calzoncillos, como hacía este, el de Wham. ¿Cómo se llamaba?
Este programa ya George nació
algo. Uno era Andrew Wrigley o algo así y el otro George Michael.
Bueno, volvemos con WhatsApp, ¿de acuerdo? Primero vale. Disparo.
Flores de Venganza es un tema que tiene tan solo 8 horas de Arde Bogotá. No lo he escuchado entero, pero tengo muchísimas ganas de disfrutarlo.
Para cumplir lo pactado, me puse piel de etiqueta, traje mi vino más caro. Si mi presencia molesta, mi colonia os apesta, es porque huele a pasado, al mismo que has enterrado, al otro lado de esta maldita fiesta violenta, a la que vengo invitado, a la que vengo armado. Hemos venido con flores de venganza. Déjame rozarla de nuevo. Extraño el tacto amargo de tus labios conservados en hielo. Oh.